1954-2014. Una revisión por casi 40 obras que han construido su gran trayectoria en nuestro país. Colaborador de la revista Topace, reconocido por el inmenso mural que compone el paisaje del Cerro Santa Lucía, ese que ustedes han visto desde chicos, algunos que yo había nacido un poquito antes cuando se hizo este mural, pero realmente, ¿quién no conoce este maravilloso mural que está ahí en el Cerro Santa Lucía en honor a Gabriela Mistral? Bueno, está con nosotros Fernando Daza para compartir esta nueva experiencia que prepara para el Arte Nacional. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Pues, claro, estoy dispuesto a contestar lo que pueda.
Muy bien, pues.
Comencemos por ese mural que ha sido, me imagino, una de las obras más reconocidas, porque claro, todos los santiaguinos hemos pasado por ahí, prácticamente todos los chilenos que han venido a la capital. Cuéntenos un poco la génesis de ese mural, lo que ha significado en su obra, en su trayectoria, y también cómo se inspiró, cuáles fueron el leitmotiv finalmente de ese mural.
Bueno, interesante, fue en aquellos años, por los 70, yo tenía mi taller en la calle Miraflores, ¿no? De ahí entonces asistí a un concurso muralístico para decorar el Paso Bajo Nivel Santa Lucía, ¿no? A mí me parecía efectivamente que el paso a nivel no era muy adecuado porque ahí cruzaban, pasaban y repasaban los vehículos y nadie podría voltear la cabeza para ver una decoración. Pero como fue llamado a ese concurso, yo asistí, pero con la convicción de que era bastante difícil que poder hacer algo allí, no solamente para mí, sino que para todos los jóvenes artistas de entonces que pudieran incorporarse a este certamen. Sino que fue bastante afortunado para mí que el alcalde de entonces, que era Manuel Fernández, el arquitecto Manuel Fernández, al exponerse las obras después del concurso, no recuerdo en qué sitio, pero él vio la exposición de todas las obras, que eran más o menos como 15 artistas, ¿no? Y decidió él, per se, que mi obra no era adecuada, naturalmente, como yo también lo tenía bien previsto, para una decoración en paso de nivel, pero pensó de que él me podía utilizar en otra gestión. De ahí entonces que me invita a la municipalidad y me expresa su deseo de hacer un proyecto mural para Gabriela Mistral, ¿no? Así que me embebí en esto durante bastante corto tiempo, porque Fernández, el alcalde, era muy apurón, ¿no? Una persona que quería hacer luego las cosas. Dice: Fernando, nosotros queremos hacer esta obra antes que venga el nuevo presidente, ¿no? Creo que era, bueno, no recuerdo en este momento, pero bien. El hecho es que afortunadamente yo tenía contactos con Fanalosa, ¿no? Fanalosa, la fábrica de losado, ¿no? Y tenía alguna experiencia con respecto a hacer alguna gestión a través de las baldosas, ¿no? Había tenido ya algunas experiencias en eso. De modo que sugerí que efectivamente podía ser Fanalosa la más indicada y única, creo yo, en ese momento, para realizar algún intento muralístico.
¿Cuánto se demoró en hacerlo,
Fernando? Eso, ¿cuánto?
Bueno, fue muy muy rápido, ¿no? Porque el alcalde, muy apurón, me dice: bueno, esto tiene que ser mañana. No,
¿no?
Mañana,
ah,
sí. Así mañana, pero temprano.
Mañana a las 12 del día.
A las 8 de la mañana.
Oiga, pero usted tiene más obras, pues. Usted, ajá, tiene la Guerra del Pacífico, el sueño bolivariano. Uf. Es que ustedes no se imaginan lo maravilloso que pinta Fernando Daza, las 14 estaciones. ¿Cuánto puede? Primero, ¿por qué esta? Porque el ser muralista, me imagino que también tiene que ver con una opción, por supuesto, artística, pero también algo que a usted le motiva a hacer estas grandes obras, pues, a gran escala. ¿Qué pasa y qué es lo que lo motiva a usted para eso?
Bueno, me motivó Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel?
Nada menos.
Mire, qué interesante.
Él me llamó un día por teléfono, Miguel Ángel, y me dijo: Fernando, tú tienes que hacer algo.
Muy
aunque
bien,
no,
pues.
No me compitas.
Oiga, y a propósito de lo que está pasando con Venezuela, usted estuvo además exiliado en Venezuela, ¿qué es esto del sueño bolivariano? ¿Qué representa ahí usted en esa gran obra mural?
Bueno, yo salí a Venezuela a hacer una exposición en la Galería Michelena, ¿no? Uh-huh. Y fui en realidad sin presión, ¿no? Y allí entonces, conversando con los libros y la historia, pensé que Simón Bolívar era importante como para darle algún rasgo también, claro, pictórico, ¿no? De allí entonces comencé a estudiar en un espacio muy pequeño, porque con mi esposa estábamos en un departamento chiquitico, así, no un departamento, era una pieza nada más, ¿no? Y ahí comencé a pergeñar justamente lo que yo pensaba que podía realizarse.
Y armó este tremendo...
Y armé fíjate, una expresión bastante larga y alta. ¿Comenzando con qué? Con la inspiración nomás. Empezar a trabajar.
Solo, ¿usted lo hace solo o tiene ayuda?
No, yo siempre trabajo solo.
¿Usted dibuja primero y luego pinta?
No, primero se piensa.
¡Ay, qué lindo! Ya, está muy bien. Lo piensa.
Sí, primero se piensa.
¿Después qué hace?
Después, digo yo, este proyecto no sé si se va a realizar o no, porque lo importante es que yo lo voy a realizar en mi memoria y en mi carácter como creador. Claro. Así que realice o no se realice, igual lo voy a hacer, ¿no? Porque es un compromiso que yo tengo conmigo mismo. De modo que comencé a trazar con toda libertad y sin pensar ni en los espacios, si yo iba a tener oportunidad para incorporar esto a los gobiernos y todo eso, ¿no? Pero sencillamente fue un ciego que empezó a dibujar y a pergueñar y a trabajar. Eso fue todo, ¿no? Es el intento que viene del cariño por lo que uno hace.
Qué bonito, claro que sí.
Estamos con el artista Fernando Daza, hablando de esta exposición retrospectiva que está montando por estos días, y también dando una revisión rápida a una trayectoria inmensa que tiene una arista, que es la que hemos estado mencionando hasta ahora, que son los murales. Ya vamos a estar hablando del humor político de Tomás, y las caricaturas y todo aquello. Pero que un punto que le planteó Mirna, que fue su residencia, su estadía en Venezuela. Y a partir de eso le queremos preguntar por los actuales sucesos en Venezuela y todo este debate artístico que se ha dado. De hecho, hoy día estamos preguntando por esta fuerte discusión que hay entre Rubén Blades y Silvio Rodríguez, por ejemplo. Y además las manifestaciones que han hecho otros artistas. Ajá. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en este minuto en Venezuela?
Bueno, pienso que la gente siempre está inconforme con lo que tiene, tanto de un lado como del otro, ¿no? Ahora yo soy, aparentemente, digo, ¿no?, apolítico. Tengo algunos rasgos, naturalmente, de un estadio y del otro estadio, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo importante en la humanidad es el respeto por el otro. Y aparentemente pareciera que en estos momentos en el mundo no hay mucho respeto. Y entonces cuando se le falta el respeto a uno tiene que contestar. Y eso pasa con las facciones políticas. Más allá no puedo decir porque no soy político. Soy sencillamente un pensador para mí mismo y para mi esposa. Y además eso me involucra con el arte. El arte me hace hacer bastante equidistante.
Pero me imagino que hay un efecto, al menos emotivo, al ver una sociedad que usted pudo conocer bien, como los venezolanos, ver esta tensión que se vive a diario, esta división total.
Sí, naturalmente, porque nosotros estuvimos con mi esposa bastantes años allá y disfrutamos de la cordialidad y el encanto venezolano, ¿no? Estuvimos en la época de Carlos Andrés Pérez y no recuerdo el otro presidente, pero fuimos muy bien tratados y pude entonces incorporarme a la acción artística allá, fundamentalmente a través de la caricatura, ¿no? Porque la pintura no da mucho. La pintura uno tiene que tener una expresión fácil para el público primero y luego tener contactos desde el punto de vista del comercio, ¿no? Y lamentablemente yo no he sido nunca muy comerciante.
Bueno, difícil que un artista pueda combinar el arte con los negocios, quiero decir.
Claro.
Ahora, entremos entonces a partir de lo que usted está diciendo en su tema con la caricatura y sobre todo con el humor político. ¿Cómo llega eso?
Llegó afortunadamente, y afortunadamente digo porque la caricatura, el humor político me ha servido para vivir como pintor, ¿no? Yo recuerdo que muy joven me presenté a Zig Zag. Y allí conocí a un amigo importante y conocido por todo, Pepo Ríos Bettinger, ¿no? Pepe, uno de los grandes dibujantes, que estaba trabajando justamente en Zigzag y en Topaze, ¿no? Uh-huh. Yo fui, se puede decir, según el director, el dibujante más joven que ingresó a Topaze, ¿no?
¿Qué edad tenía ahí?
Yo tendría 18 años.
No le puedo decir, ¿ya dibujaba?
Pero claro, no.
¿Usted nació dibujando? Nació, o sea, lo primero que hizo un...
Claro, yo recuerdo cuando, siendo, disculpen la palabra, pendejo, ¿no?
Buena.
Y mi padre todavía existía. Mi mamá, que era una persona en este aspecto bastante gentil, y además que me dio a mí las posibilidades, porque ella era una dibujante y
también, ¿eh?
Ella pintaba y no tuvo ninguna posibilidad, porque en esa época las mujeres que pretendían ingresar a Bellas Artes se convertían prácticamente en mujeres fáciles.
Estamos hablando de los primeros años del siglo XX.
Right.
Claro.
Sí, exactamente. Bueno, pero ella me legó esto, ¿no?
Claro.
Y mi padre me dice, bueno, ¿qué vas a hacer tú y yo, pendejo? Perdón la expresión.
Muy bien, dígalo.
De 8 años.
Claro.
Yo quiero ser pintor como este, le decía. Y mostraba unas carátulas de Rubens, ¿no? Entonces mi papá me decía, ¿tú vas a ser arquitecto o ingeniero? No, le decía, yo quiero ser pintor como Rubens.
¡Qué lindo! Oiga, pero estaba convencido, tan chiquitito, pues.
Sí, porque justamente, mi madre me llevaba revistas, una de ellas que seguramente ustedes no conocen, que se llamaba Para Ti.
Pero por supuesto que, bueno, hay una versión hoy día que no sé si será la misma.
Ya, en Para Ti trabajaba un chileno, un dibujante chileno excelente, que se llamó Raúl Manteola, ¿no?
Sí.
Tenía unas caras preciosas de mujeres, ¿no? Así que yo, fascinado con las caras de las mujeres, ¿no? Así, tenía siempre la revista Para Ti en mis manos, puesto que mi madre me la llevaba. No recuerdo si cada 15 días o cada semana. Entonces ahí, en las páginas habían historias de los grandes pintores, ¿no? Así que yo disfrutaba mirando eso y leyendo.
Fernando,
se quedé muy joven.
Y en el caso de Topaze, de alguna manera, Pepo, ¿a usted lo recluta, lo descubre, lo invita a participar de este humor político de Topaze, y usted inmediatamente ya tenía, tenía cierto training dibujando, metiéndose en la política? ¿Cómo era?
No metiéndome en la política, sino
desde el punto de vista artístico, Marcelo.
Claro, haciendo caricaturas me encantaban los monos, ¿no? Me encantaba, por ejemplo, el Peneca, ¿no?
Uh-huh.
Me encantaba, por ejemplo, Edgar Rice Burroughs, que era el creador de Tarzán, el hombre mono.
Sí, pues.
Entonces, el Peneca, la nación con Tarzán, el hombre mono, el príncipe valiente de Edgar Rice Burroughs. Entonces, eran dibujos maravillosos, grandes dibujantes. Entonces, yo con ellos disfrutaba y soñaba, ¿no?
¿Qué era lo más difícil del humor político? Porque usted dice que usted trataba de no tomar partido necesariamente por una u otra opción. ¿Cómo lo hacía, en el fondo, para hacer de eso, para convertir la caricatura en humor?
Bueno, fundamentalmente, como era muy joven, lo más importante para mí era desarrollar la caricatura en las caras de los políticos, ¿no? Y recuerdo que el director un día me dice, bueno, tú eres el dibujante más joven, quieres hacer humor político. Así que, bueno, entonces, para comenzar, vas a hacer la polla chilena de beneficencia. Y me hizo dibujar una polla grande con unos huevos abajo.
Los españoles lo encuentran increíble.
Fue completamente... ¿Ah? No me pareció muy bueno, pero ya estaba en Topaze, pues, ¿no?
Correcto.
Partió de abajo.
Partí del huevo de la gallina.
¿Y cuál era el personaje político que más le gustaba a usted caricaturizar?
El que mejor le quedaba.
En ese momento no era tan... Yo era muy joven, ¿no? Para mí, toda cara política era interesante, ¿no?
Claro.
Pero también, viendo algunas caricaturas de Jorge Delano, porque Jorge Delano, ese gran dibujante y creador chileno y cineasta, él fue el creador de Topaze, ¿no? Y tenía unas caricaturas fuertes, muy hermosas. Entonces, viendo esas caricaturas, yo también quería hacer, por ejemplo, al caballo Ibáñez, por ejemplo, ¿no? O Alessandri, ¿no? De la época. Pero no alcancé a hacerlos porque eran muy anteriores a mi presencia. Con Pepo. Pepo, muy riguroso. Ríos Bettinger es su nombre, ¿no? Admiré mucho a Pepo, muchísimo. Era un hombre gracioso, ¿no? Incluso tenía en sus creaciones a Don Rodrigo, no sé si ustedes no deben conocerlo. Don Rodrigo era una armadura.
Sí.
Tenía la misma expresión, digamos, de Pepo, ¿no? Pepo tenía una quijada bastante pronunciada, ¿no? Era simpatiquísimo. Entonces la armadura era con una quijada así, entonces este Pepo, decía yo.
Rodrigo, un personaje que aparece. Claro. Ahora, Topase, claro, tiene este periodo glorioso, que es comentario obligado entre los políticos de esa época. Y viene inevitablemente la crisis política, viene el golpe, se acaba eso. Y tiene un renacimiento después, lo recordamos con la Mirna. Hay una revista Topase que me parece que sacaba el diario La Tercera, no sé, ¿te acuerdas?
Claro.
Los 80, tengo algún recuerdo, fines de los 80, principios de los 90, comienzos de la transición.
Ya.
Yo no sé si es el mismo espíritu, si usted lo considera como parte de lo mismo o fue una experiencia fallida, no lo tengo. No
era parte de lo mismo. Era ya extemporáneo completamente. Ya fue la última etapa, ¿no? Cuando yo salí de Chile a Venezuela a hacer mi primera exposición de pinturas en la Galería Michelena, yo salí de Topase. Yo era portadista y centralista de Topase, ¿no? Dejé entonces Topase y me fui a Venezuela a hacer mi exposición de pintura. Pero al regresar me di cuenta de que ya la revista no estaba difundiéndose, ¿no? Y posteriormente se incorporó a un periódico, ¿no? Pero ya no era Topase, ya no salía la revista, ¿no? No puedo emitir un juicio completo en cuanto a fechas, ¿no? Porque sería demasiado pedirme, ¿no es cierto? Pero sí, no fue el comienzo, sino que es el final, la fenesión de la gran revista Topase.
Y hace falta algo así, ¿no? En estos tiempos.
Hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta. Además, tengo que agradecer a mi condición de caricaturista también, porque me ayudó a vivir. Yo no soy pintor vendedor. Yo hice en todas partes caricatura política, ¿no? Tanto aquí, como en Venezuela, como en Estados Unidos, como en Argentina, ¿no? En Argentina yo hice a Aramburu, a Rojas, qué sé yo, a Perón, ¿no?
Ya, interesante.
Después, claro.
Fernando, queremos reiterar entonces que usted presenta esta retrospectiva, esta exposición de retrospectiva, Fernando Daza, 1954-2014.
Sí.
Les digo que es impresionante el trabajo que él hace. O sea, realmente, por algo también lo hemos invitado, un artista tremendo de nuestro país. Esto será el 28 de marzo a las 19 horas. Si no me equivoco, Fernando, en el Centro Cívico Cultural El Bosque, de la Municipalidad del Bosque.
Sí.
¿Sí? Esto queda en el Euterio Ramírez, esquina Javiera Carrera, frente a
Exacto.
Plaza Lolillo. Ahí va a estar entonces su trabajo, su retrospectiva, y queremos, por lo mismo, darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios.
Bien, y yo tengo que agradecer también al alcalde Sandy Melo y a mis amigos Marisol y Andrés, que pertenecen a la comunidad ecológica de Peñalolén. No, ellos hicieron un esfuerzo muy grande y afortunadamente el alcalde Melo se sintió que se podía hacer esta exposición, así que estoy agradecido a esta persona.
Pero por supuesto, muchas gracias, Fernando.
Gracias a ustedes también por invitarme.
Muchas gracias, buenos días.
Muy bien, buenos días.